Bienvenidos a enterapia.tv. Mi nombre es Pedro Peña y en este podcast entrevisto a los mejores psicólogos y terapeutas sobre temas de salud mental, psicología y relaciones. Comencemos. Bienvenidos a una nueva entrega de enterapia.tv. Hoy abordaremos una temática de gran impacto en la estructura psíquica de la mujer, el duelo por separación. A menudo la ruptura de una relación de pareja se subestima como un simple proceso de adaptación, pero desde la perspectiva clínica implica una pérdida multidimensional que puede derivar en un duelo crónico o traumático si no se cuenta con las herramientas de procesamiento adecuadas. Exploraremos cómo transitar el dolor de la separación y el divorcio, transformando el vacío en un proceso de reconstrucción personal. Para guiar esta conversación, presentamos a una experta con una trayectoria excepcional en el manejo de crisis y pérdidas. Nos acompaña la psicóloga Ernestina Tania Varela López, egresada de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, con una experiencia clínica de 15 años atendiendo a niños, adolescentes, adultos y parejas. La licenciada Ernestina Varela es una especialista en terapia de duelo y trauma y cuenta con una formación avanzada que incluye una maestría en psicología clínica y de la salud por la Universidad de Excelencia Académica IEXPRO. Su perfil destaca por una combinación única de rigor científico y enfoques humanistas, siendo especialista en psicoterapia transpersonal y contando con diplomados en tanatología avanzada, así como en mitología y cuentoterapia. Además de su labor en consulta privada desde el año 2010, ha sido una pieza clave en la formación de otros profesionales, impartiendo diplomados en terapia de duelo y colaborando como tallerista y conferencista en instituciones de prestigio como los hospitales del ISSSTE. Su experiencia se extiende también al ámbito legal, realizando peritajes psicológicos en derecho familiar para casos de custodias y divorcios, lo que le otorga una visión integral sobre las implicaciones legales y emocionales de la separación. Es especialista en terapia de duelo y tanatología y EMDR, certificada como conferencista Conocer. Durante la pandemia brindó congresos de tanatología transpersonal y diplomados de terapia de duelo y trauma. Tiene 16 años ayudando a mujeres a superar duelos de ruptura amorosa, infidelidad y feminidad, y tener relaciones plenas donde se sientan amadas, valoradas y respetadas. Vive en el Estado de México y recibe consulta privada en línea. Doctora Ernestina, buenos días y bienvenida.
Buenos días, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Yo aquí súper contenta de estar aquí contigo y con ustedes.
Duelos por separación en mujeres es un tema que llega mucho a consulta y que ya lo has vivido. Ya me aventé unos videos que tienes en YouTube. Ya lo has vivido, como muchos lo hemos vivido. Tú ya lo viviste, y cuando un psicólogo, generalmente cuando un psicólogo tiene algo le acontece, se pone a leer sobre lo que le pasa. ¿verdad?
Sí,
Tú ya
cuídate.
viviste un duelo por separación, ya lo estudiaste mucho, ya has de haber devorado libros para ponerte bien, más terapia, y aparte lo viste, ya lo has estado viendo en el consultorio.
Sí.
Cuéntanos de qué va este tema.
Sí, precisamente, pues una ruptura amorosa, un divorcio, una separación, pues es algo que es muy común en mujeres, donde pues no se vive como muchas veces como socialmente se ve, que a lo mejor decimos, bueno, le damos la vuelta a la página o búscate a alguien más. En mujeres, por ejemplo, siempre llega a suceder que están las amigas que dicen, no, pues tú eres muy bonita, puedes encontrarte a cualquiera, puedes salir con cualquier persona, y no se le da como mucha importancia al dolor emocional. O sea, como que muchas veces se considera que se termina una relación y ya, ¿no? O sea, termina, te das un tiempecito, o empiezas con alguien más y no pasa nada, ¿no? Pero la realidad es otra. La realidad es de que, pues, después de una separación, hay todo un proceso emocional, del alma, todo un proceso donde hasta uno siente que su corazoncito se rompió. O sea, hay un proceso bastante fuerte en torno a una ruptura. Y no es como solamente pasamos página o nos olvidamos del ex o así, porque hay muchas cosas que implican una ruptura. Entonces, igualmente, yo lo viví en dos ocasiones, donde pues pasé por muchas situaciones difíciles. En una ocasión, pues fue una ruptura de noviazgo donde fue muy, muy doloroso. Fue después de que salí de la universidad. Y pasé 4 años con un dolor bastante profundo, donde tuve depresión, tuve ansiedad, tuve aplanamiento emocional. O sea, yo tratando de ser fuerte como psicóloga, ¿no? O sea, de decir, pues soy psicóloga y puedo. Pero realmente no. No era así, o sea, realmente pues tenemos este lado humano donde pues aunque trabajaba, iba y hacía mis prácticas profesionales y así, la realidad es de que pues estaba muy mal. Mi jefa del hospital psiquiátrico me dijo, oye, yo te veo muy mal, o sea, te veo que llegas, trabajas, pero no se te ve la alegría, ¿no? No se te ve el entusiasmo. Y yo le decía, no, yo estoy bien, ¿no? Y después de ese aplanamiento emocional que tuve y empecé a descubrir que tenía un dolor bastante fuerte emocional, fue cuando dije, no, sí, tengo que hacer algo. O sea, no solamente es terminar la relación y ya, ¿no? O sea, era empezar un proceso de duelo. Y fue cuando empecé justamente empecé a buscar información, empecé a tomar mi terapia, empecé a hacer varias cosas. Y ahí fue cuando precisamente, no sé por qué, pero por sincronicidad diría yo, en mi consultorio empezaron a llegar pacientes, principalmente mujeres, que venían con ruptura amorosa. Entonces, yo termino las prácticas profesionales, hago todo mi proceso de titulación y empiezo con mi consultorio particular. Y ahí justamente empiezan a llegar muchas chicas, señoras con situaciones, problemas, principalmente con separaciones, divorcios. Me llegaron señoras que me decían, es que yo estoy divorciándome y tengo a mis hijos y mis hijos tienen problemas por el divorcio, yo también emocionalmente, y tengo que hacer algo legalmente, ¿no? O sea, estaban en ese proceso y querían el apoyo. Y claro, yo también traía pues situaciones de ruptura amorosa, traía dolor emocional y dije, bueno, como buena psicóloga tengo que trabajarlo también, porque me llegan estos casos que por sincronicidad de cierta manera me están llegando, me están reflejando también algo que yo traigo, y claro que tenía que trabajarlo. Entonces, empecé a trabajarlo con, en mi caso, con terapia, varios terapeutas que me ayudaron muchísimo. Después llega pandemia, tuve otra relación y ahí también, pues, también tuve otra separación. Y pues también ahí empiezo como a, o sea, de esto que te platico, Pedro, vienen siendo varios años. Fueron varios años en donde fui viendo, recabando información a partir de mis pacientes y que las iba ayudando también. Al principio las ayudaba con mucha conversación, con mucho apoyo emocional, esta parte del acompañamiento. Pero después fui juntando herramientas y técnicas a partir de tanta experiencia profesional como experiencia personal. Entonces fue cuando me fui dando cuenta de que había como algo que se repetía en todos los casos que atendía. Uno de los puntos que noté que se repitió mucho fue la crisis emocional. Las chicas llegan en crisis. Me decían, es que no puedo dormir, me siento súper mal. Y claro, era algo que yo también había pasado, pero lo había como ocultado, ¿no? De cierta manera. Y esa crisis fue como el primer paso que empecé a darme cuenta que necesitaban trabajar las chicas, que también yo lo tuve que trabajar. Esa crisis, pues, era que no podían dormir, no podían comer. Lo que comentabas hace ratito, esta parte de que empieza como un duelo bastante fuerte, que si no se trabaja, se puede volver crónico. Y pues vi a estas chicas que venían con estas crisis emocionales y me decían muchas, o sea, es como si fuera una situación que se repite en muchos casos. Muchas chicas me planteaban que estaban muy mal y lo que les llegaban a decir sus amigas, porque pues por lo general siempre se recurre, uno primero recurre a las amigas como mujer, las amigas o la hermana o la mamá, para platicar sobre lo que está pasando en esa ruptura. Y me decían, es que mis amigas me dicen que tengo que superarlo, que tengo que olvidarme, que soy muy bonita, muy inteligente, que no tengo por qué estar con esa persona. Entonces, pero me decían, pero yo siento mucho dolor y no sé qué hacer. O sea, aunque yo quiera con pensamiento soltar a esa persona, digo, bueno, ya lo perdono, lo suelto, bye. Me decían, aunque yo lo piense, me duele y no sé qué hacer con este dolor.
Es que en esas situaciones, tanto hombres o en este caso mujeres, tienen amigas, sí, y esas amigas tienen buenas intenciones, ok, pero no saben cómo está la situación emocional. La amiga le puede dar por el lado de, o sea, de que, bueno, quiero que te alivianes, amiga, y lo que hacen a veces malamente algunas es, sí, quiero que te alivianes y vámonos a un bar y allá en el bar a ponernos pedas y al cabo vatos hay muchos y ahorita ya nos dirás que es un tiempo solita, ¿verdad? Porque pasa que luego la gente o la mujer brinca de una relación en otra relación, en otra relación, y el duelo se acumula. Las amigas tienen buenas intenciones, pero no saben cómo está el asunto.
Sí, precisamente sucede eso. O sea, las amigas lo hacen con buena intención porque pues a uno la quieren, y así, pero la realidad es de que a veces este tipo de frases, si se siguen mucho, pueden como acumular el dolor. O sea, pueden hacer que el duelo se vuelva crónico. Una de mis pacientitas me decía, Pues es que mi amiga ya hasta me regaña porque le platico de que me duele lo que estoy pasando. Y hasta llegó como a enojarse con su amiga porque su amiga le decía, es que ya supéralo, ya suéltalo, ya es que tú misma te estás lastimando. O hay frases como que dicen, es que no te amas. Como no te amas, pues no lo superas. Y claro, son frases bien intencionadas, pero la realidad es de que no dejan que el duelo se vaya sanando. Y digo, bueno, las amigas ahí están. He tenido pacientes que me dicen, es que sí tengo a mi amiga que siempre me escucha y siempre está ahí conmigo, pero luego siento que se cansa. Y ya no sé, siento que no es bueno, ¿no? Platicarle tanto a mi amiga. Mejor vine a terapia y ahora sí voy a trabajarlo. Y le dije, sí, mira, tú sigue platicando con tu amiga lo que tú necesites y lo que necesites platicarle también, haz un acuerdo con ella, ¿no? Dile, oye, ¿puedo platicártelo? O sea, yo sé que a lo mejor te puede cansar o así, pero nada más quiero platicarlo un ratito y después platicamos de otras cosas. Pero ya de una forma más tranquila.
Sí, o sea, esa amiga puede que simplemente le diga a esta mujer en duelo, morra, ¿sabes qué? No me lleves a agarrar el pedo, no es momento de que yo me vaya a agarrar el pedo ni ir con otros hombres, no presentes a nadie, simplemente voy a, si quieres puedo ir a tu casa o vienes acá y invítame un café y déjame hablar, te chingó, o sea, y ya no me digas de que a beber o que me vas a presentar un vato, no, simplemente invítame a un café y déjame hablar. Y seguramente lo va a entender la otra morra, o sea, seguramente lo va a entender. Y si es una, por ejemplo, que la amiga esté escuchando este episodio porque su amiga está en duelo y se la está pasando mal, pues simplemente así, invítale un café y escúchala. Tiene mucha necesidad de hablar la mujer en duelo, tiene mucha necesidad de hablar.
Sí, precisamente eso. O sea, una mujer en duelo relacional necesita mucho apapacho, necesita mucha comprensión. Más allá como de que le indiquemos qué tiene que hacer, necesita ser escuchada. Como amigas, necesita ser escuchada, necesita ser comprendida. Y en terapia, pues ya nosotros hacemos nuestra chamba, hacemos nuestro trabajo de ayudarla a salir de la crisis. Entonces, ahí es como el primer punto para trabajar. Precisamente porque un duelo de esta naturaleza tiene tanto dolor que he tenido pacientes que me dicen, oye, hasta el fallecimiento de mi mamá no me dolió tanto como mi divorcio. O sea, tengo pacientes que me han dicho eso, que el divorcio, la ruptura les ha dolido más que el fallecimiento de un ser querido. Entonces, por eso es la importancia de tomarlo como una situación, pues sí, de comprensión, de escucha. Y en el caso de la terapia, el objetivo es de que haya mucha comprensión, haya mucha empatía, después de un divorcio, una separación, pues sí, hay un dolor tan grande que las mujeres pues llegan a tener pues síntomas hasta a veces hasta más fuertes del fallecimiento de un ser querido, ¿no? O sea, el duelo a veces es hasta más profundo. He tenido pacientes que me han dicho eso. Luego me dicen, es que no puedo trabajar, estoy trabajando y me siento muy mal, estoy pensando en lo que sucedió. Y ahí entramos en un terreno hasta más profundo, porque también cada ruptura amorosa depende de cómo sucedió. No es lo mismo una ruptura amorosa que es por porque a lo mejor ya no se llevaron bien, porque a lo mejor pues, la comunicación no fue muy buena y deciden separarse, a una ruptura por infidelidad, que una chica descubrió la infidelidad de su marido, ¿no? Una mujer descubrió eso, o que de pronto llega el amante y le manda un video del marido con ella y se la manda a la esposa, como con esta, con este punto doloroso de que se separen. Entonces, ahí se agrava la situación, porque ya no solamente estamos hablando de la ruptura, sino que estamos hablando de herida de infidelidad, del impacto que genera precisamente el saber que pues mi pareja está saliendo con alguien más. ¿Y ahora qué hago, no? Entonces, he tenido mis pacientitas que me dicen, es que me impactó tanto que voy a trabajar, porque muchos de mis pacientes pues trabajan, son mujeres independientes, tengo pacientes que trabajan en gobierno o trabajan en sus empresas, tienen sus microempresas y van a trabajar y precisamente empiezan a recordar. Empiezan a recordar esas situaciones de que supieron de las infidelidades del marido. Están trabajando y les llega el flashazo de la imagen. O terminan de trabajar, se aguanta tanto el llanto y llegan a casa a llorar. En la noche están llorando, están sintiéndose mal. O sea, se dan como ese espacio para lamentarse, pero a solas en muchas ocasiones. Entonces ahí incrementa el impacto. También otro impacto es la violencia, aunque ahorita ya hay mucho, estamos como en una época donde la mujer es muy libre, hay mucho feminismo, o sea, podemos hacer prácticamente lo que queramos con nuestras vidas. Lamentablemente, pues también todavía hay casos donde hay violencia y es una violencia. He tenido casos que son pocos, pero he tenido casos de pacientes que trabajan, son muy independientes. Y sus parejas todavía las violentan físicamente, ¿no? O sea, hay como situaciones fuertes como de abuso, como de groserías, de maltrato. No es muy frecuente, pero todavía hay ese tipo de situaciones y las chicas deciden salirse de esas relaciones. Dicen, no, yo no puedo continuar en una relación donde me estén lastimando. Entonces ahí es cuando se agrava la ruptura. O sea, ya no solamente es el dolor de separarse, sino también es el dolor del por qué se separaron. Viene la infidelidad.
Es que pues hay dos figuras, ¿no? En un duelo, en una separación, divorcio, hay dos figuras, votadora o votada, ¿ya? Una de las dos, o ella es la que votó al hombre y hay un duelo aún
Sí.
así, aunque ella tomó la decisión por X o Y, por infidelidad, por lo que sea, ella lo vota.
Sí.
O él o él a ella, por X o Y, el vato decidió irse, no sé, el vato decide irse con otra mujer y la bota a ella.
Sí,
Aún en cualquiera de los dos casos hay un duelo.
precisamente. O sea, también el hombre decide terminarla. Y la chica, la mujer dice, y de hecho eso también agrava el problema, porque dicen, bueno, yo pensé que estaba bien en la relación y resulta que él ya tenía un amante y se fue con la amante, ¿no? Pero de hecho está cambiando muchos roles. Por ejemplo, he tenido pacientes que me dicen, es que está saliendo con alguien más, pero esa persona con la que está saliendo no es un amante. O sea, es una relación hecha y derecha. O sea, esta persona, el que era mi pareja, le mintió también a esa otra persona, haciéndole ver que era una relación normal. O sea, este hombre tenía una novia conmigo, un noviazgo y otra novia en otro lado, ¿no? Entonces, ahí también se agrava también la situación. Que claro, también no, hay que ver la situación de esta manera. No es que el hombre sea, porque también me han dicho muchas mujeres, no, es que ya los hombres son todos iguales y así, y deciden ya no tener pareja, deciden ya no estar con alguien, ¿no? O sea, estamos en ese punto donde muchas dicen, yo me mantengo, yo pago mi casa, pago mi carro, me voy a viajar, ya no necesito a un hombre, ¿no? Pero la realidad es otra, o sea, sí, como exteriormente decimos eso, o hay personas que dicen eso, mujeres que dicen eso, pero interiormente está el dolor porque realmente también está esa parte de que quieren tener una relación de pareja, formar una familia, pero está tanto dolor que de una forma inconsciente dicen, todos los hombres son iguales y yo ya no quiero nada, ¿no? Entonces, hay que trabajar justamente eso, porque también llegan a ese punto, por lo que comentabas hace ratito, de que tienen un duelo que no sanaron, empezaron otra relación, y ahí vienen arrastrando situaciones dolorosas, y esa nueva relación de cierta manera se enfrió, y terminan, y empiezan otra, y ahí empieza a haber un patrón doloroso en el amor. Entonces, en ese punto llegan a que dicen, es que siempre me pasa lo mismo, ¿no? Todos los hombres son iguales. Pero la realidad es de que hay cosas más profundas. Hay situaciones en donde una mujer tiene tanto dolor que viene arrastrando, que viene cargando, que no ha sanado, y que de cierta manera hace que la relación amorosa se enfríe. Y llega el punto en donde siente que el hombre es la causa del dolor. Pero la realidad es otra, porque hay muchos hombres muy buenos, muy lindos. He trabajado también en ocasiones con hombres, esporádicamente. Trabajo más con mujeres, pero cuando trabajo con hombres que llegan de ruptura, tienen todo. O sea, tienen muchas cosas muy bonitas, pero la chica no puede verlo del todo porque viene con el dolor. He tenido pacientes que me dicen, es que tengo un novio excepcional, muy bueno, pero luego entro en ansiedad. Y es porque tuve un novio anterior que tenía una adicción y ahora con este novio no sé qué hacer. Porque veo que es excepcional, pero no puedo gozarlo. Ahí están los síntomas del duelo crónico. El duelo donde, de cierta manera, vienen arrastrando experiencias, dolor, ansiedad anticipatoria. Dicen, es que pues todos los hombres son iguales, entonces pues ya para qué lo intento, ¿no? Justamente hace poquito una de mis pacientes me decía, es que yo tengo tanto dolor de lo que he vivido con las relaciones amorosas que llevo 8 años sin tener un noviazgo. No quiero tener un noviazgo, me da miedo. Pero también me da miedo estar sola. Sí.
Pero 8 años sin solita. Sin ni siquiera una relación, ¿cómo se llama? Como pasajera, nada, solita.
Solita.
Ah, ok. Porque peor sería que digan así de que... Porque, por ejemplo, hay hombres... Ah, que también así va, de que no, todos son iguales y no sí. Es en una relación seria, formal, ¿cómo te diré? ¿Cómo se llama? Una relación estable, ¿va? Estable.
Sí.
Pero andan con una, con otra, ¿ah? Y así también mujeres, sí. ¿Va? De que, bueno, si no vas a... Si andas todavía con como que... resentida con todos, pues entonces tampoco andes de monógama serial, ¿no? Mientras la biología hace su jale, porque pues igual somos biológicos, ¿no? Pero igual supongo que la terapia contigo ya las va a ayudar a elegir bien y a que la próxima relación ya les ponga límites, ya sea una relación estable, ya llegue a la relación con su felicidad puesta, no esperando que el otro la haga feliz, ¿no?
Sí, precisamente ese es un punto muy importante, porque como vienen con mucho dolor, justamente esperan a que el otro les dé felicidad o les ayuden a superar esas situaciones. Y sí, justamente con la terapia hay que ayudarlas a que puedan pues superar de raíz esto. Yo he visto que también en redes sociales hay muchos videos que he visto para mujeres que pasan por esto, donde dicen es que hay que subir los estándares, ¿no? Y muchas mujeres también empiezan a buscar cierto tipo de hombre, pero dicen, bueno, lo busco, pero no me llega, ¿qué pasa, no? O sea, o vuelvo a caer en lo mismo. Y les digo, es que tienes que sanar de raíz. De raíz no es solamente elevo mis estándares y busco con ciertas características, ¿no? Sino más bien es si tú sanas de raíz, pues vas a encontrar a alguien que esté más adecuado a ti. O sea, vas a poder, justamente como lo que comentas, vas a poder poner límites, vas a poder decir, ok, conocí a esta persona y sí me gusta esto otro no me gusta, si me gusta bien y lo acepto como es. Pero si no me gusta y estoy ahí y digo, pues peor es nada, pues ahí a lo mejor puede ser que no funcione del todo, porque estás como haciendo algo que no te ayudaría mucho. Pero si dices, bueno, me gusta, ¿no? Como lo que comentas, o sea, también, no está también ser como monógama de tanto tiempo. Y sí he tenido chicas que dicen, es que, por ejemplo, he tenido pacientes que tienen más de 30 años que nunca han tenido un noviazgo y son súper independientes, pero nunca han tenido un noviazgo porque tienen situaciones fuertes en torno a papá y mamá, que los vieron que se peleaban, que traían mucha violencia. Entonces ellas ya no entran a tener una relación de pareja. Son casos también excepcionales, pero también llega a suceder. Y ahí entra también un tema importante. A veces el dolor es tan fuerte que me dicen mis pacientes, bueno, ¿por qué de que me estoy separando? ¿Por qué me está doliendo tanto? Si antes no me dolía tanto. Y les pregunto, bueno, ¿ese dolor a qué te recuerda? Y me dicen, me recuerda a cuando mi papá abandonó a mi mamá. Y ahí entramos a un terreno muy profundo, donde dicen, ¿cómo es posible que me esté recordando esto? Eso yo pensé que ya lo había sanado, ¿no? O sea, y empezamos a trabajar una raíz más fuerte.
Ahí, doctora, es donde aparece en acción la expertise de una psicóloga como tú. Ahí es donde ni la mejor amiga, mejor intencionada y buena persona va a poder ayudar. Ahí es donde ya conectas tú el duelo por separación con alguna herida emocional del pasado. Y para hacer eso se requiere, pues, estudiar mucho como tú, estar bien preparada como tú, leer muchos libros como tú, y eso llega a un punto en el que cuando haces esa conexión entre ese posible, no sé, o sea, es que ya cada caso es diferente, ¿no? Pero conectas de que, bueno, es que tuviste un papá al que te rechazó esto y lo otro, y aparte trataba mal a tu mamá, y en esa ocasión que le dijo eso a tu mamá, fue y empiezas a hacer tu trabajo de psicóloga.
Sí. Sí, justo. Se empezamos a trabajarlo, ¿no? A trabajar el dolor de separación de padres. Empezamos a trabajar heridas de la infancia. Y me dicen, ay, no creí que este dolor se conectara con eso. Se me hacía raro. Y les digo, es que sí, o sea, sí suele pasar porque si es una herida que tienes abierta de años, claro que esa herida llega a tu relación y llega cuando te separas. Entonces, cuando se empieza a trabajar ya a profundidad, la paciente me dice, sí, cierto, o sea, lo voy trabajando y me voy permitiendo ver qué es lo que estaba trayendo. O sea, también hay chicas que me dicen, ah, yo ahora entiendo por qué atraje a una persona que se parecía a mi papá, ¿no? O tengo chicas que me dicen, atraí a una persona que se parece a mi mamá. Entonces, empiezan a analizar mucho su relación, cómo pasaron su relación de pareja, qué hubo, qué no hubo, qué no pusieron límites, qué le depositaban a esa persona. Justamente lo que comentabas, qué es lo que también chicas buscan que la pareja les ayude emocionalmente, pero también ahí es como un te deposito que tú seas mi psicólogo, ¿no? Que seas mi ayudante en esto. Pero también a veces pues es una carga bastante fuerte para la pareja. Y cuando mis pacientes van sanando esto, ya no se lo cargan a las parejas. O sea, empiezan ahora sí a disfrutar más su relación de pareja, donde pueden cotorrear, pueden hacer chistes, pueden sentirse plenas. O sea, empiezan a sanar muchas cosas. Y dicen, ok, en algún momento que tengo otra pareja, puedo hacer esto, ¿no? Tengo pacientes que después de que las ayuda a superar su relación, me dicen, ay, ahora sí ayúdame a buscar pareja. Y yo les digo, va, vamos a trabajarlo, ¿no? Y pues claro, hay otro proceso, trabajamos sus temores, trabajamos cosas que aún les duele para encontrar pareja. Entonces empieza a haber toda una transformación.
A ver, es que, a ver, cuando una mujer dice, no, hombre, todos los hombres son iguales, ni uno vale para pura chingada. Esa es la respuesta. Eso es en función de que en este momento el futuro así lo ve, ¿va? Porque cuando alguien está en un momento emocional fuerte o cabrón o de perdido resentida, así ve el futuro, va, de que ni un hombre vale para pura chingada. Pero ya una vez que empieza a alivianarse, una vez que empieza a como que a conocerse y su año solita, ya empieza como que a ver de que, ah, pues puede ser que pueda encontrarme una pareja, va. Y ahí ya tú, ahí sí la preparas para cuando llegue el indicado o le dices, bájate Tinder.
Bueno, de
No.
Tinder,
No, eso es totalmente, ¿cómo se dice? Contraindicado el Tinder.
pues ahí depende mucho lo que busquen. Por ejemplo, ya cuando sanaron la ruptura, ya cuando salieron de este dolor de que todos los hombres son iguales y así me dicen, ayúdame a buscar. Por lo general les indico que vayan a lugares, a diferentes lugares, por ejemplo acá en Ciudad de México, que busquen que vayan a Polanco, que vayan a la colonia la del Valle, que vayan a lugares a comer y que vayan a conocer personas. Y me dicen justamente lo de Tinder, me dicen lo de ya bajé tal aplicación y estoy buscando. Y me dicen, pero me llegan puros chicos que nada más quieren relaciones sexuales, ¿no? Y les digo, pues mira, también depende de lo que tú estás buscando, ¿no? Tú buscas personas para platicar, para dialogar, y ya después, sobre todo si es para una relación estable, necesita haber un contacto, que te conozcan, que se conozcan antes de, ¿no? Y me dicen, no, sí, es cierto, ¿verdad? Y le digo, sí. Y ya como que me dicen, bueno, entonces voy a seleccionar, porque aquí hay uno así que me dice que vámonos a tal lado. Y ya empiezan como a seleccionar las personas que son como más de, pues para platicar, para conocer, para salir. Y van conociendo personas. También de esa manera, también de cierta manera van rompiendo con los patrones dolorosos. Porque también el patrón es, ok, salgo con alguien, me gusta, tú me gustas, Y muchos de mis pacientes como que se avientan muy rápido al ruedo, como de, ok, ya me aviento contigo, me super enamoré en cierto momento y ya. Pero a lo mejor el chico estaba buscando algo, pues, más relax, como que, ok, yo quiero conocerte primero, más tranquilamente, pero la chica, pues, ya se aventó como más intensamente. Entonces, cuando son muy intensas mis pacientes, pues, sí les digo que hay que hacerlo como más tranquilo, hay que trabajar su feminidad, hay que trabajar varias cosas para que puedan encontrar pareja.
Ok. Para efectos de este episodio, pues, la gente todavía no ha llegado, le falta de perdido un año para llegar a ese punto. ¿Qué te parece si nos explicas las fases de un duelo por separación desde que empieza, desde el shock? ¿Cuáles son esas fases, doctora?
Sí, claro. Una de las fases que llegan a tener mis pacientitas es la crisis emocional, la primera, esa es la primera. De acuerdo a la teoría del duelo o la tanatología de Elizabeth Kubler-Ross, hay ciertas etapas en todos los duelos. Pero en la ruptura amorosa hay otras etapas extras.
A ver.
Sí, una es puede ser sí la negación de que la relación de pareja está muy mal, pero la persona sigue pensando que pueden arreglarse la relación. He tenido pacientes que llegan y me dicen, es que yo quiero terapia de pareja, ¿no? Quiero intentar solucionar el problema con mi pareja. Pero ya cuando toman terapia, ya hacen varias cosas, o ya vienen de terapia de pareja y no les resultó, de cierta manera ahí hay como oculto una negación de que pues la relación pues ya no podía sostenerse, ¿no? Y luego cuando llega la ruptura, puede llegar una crisis, pero también depende cómo es la ruptura. O sea, si la ruptura fue por infidelidad, por violencia, por algún conflicto muy grande, llega la crisis. Y esa es una de las primeras etapas. Esa crisis hay que ayudar a salir a la mujer, porque esa crisis luego a veces se extiende en el tiempo. Puede trabajar, ser funcional, pero se extiende en el tiempo. Entonces hay que ayudarla. Yo no trabajo mucho con EMDR, que es una técnica especializada para trabajar dolores fuertes, emocionales. Entonces, con esa técnica les digo, a ver, ¿en dónde sientes la ansiedad? Porque sí, casi todas mis pacientes tienen ansiedad por ruptura. Entonces, les digo, ¿dónde sienten la ansiedad? Y la sienten en su estómago o la sienten en el pecho. Principalmente estómago y pecho es donde más sienten la ansiedad. Entonces, les ayudo a que identifiquen el dolor y hay que desensibilizarlo. O sea, vamos bajando el dolor a través del EMDR. Hacemos una escala donde es de 0 a 10. 0 te sientes muy mal, 10 te sientes muy bien. ¿Qué calificación le pones a esa ansiedad? Ah, pues le pongo un 2, ¿no? O sea, se siente mal. Entonces, por medio de visualización y el EMDR, les digo que yo observa ese dolor, vamos a ponerle un color, y ahora ese color lo vamos a ir aclarando. Y lo voy aclarando, y les vuelvo a preguntar con la escala del 0 al 10. Y me dicen, ay, no, ya siento un 5, siento un 6. O sea, empiezan a sentirse más tranquilas. Y las ayudo a ir reduciendo esa crisis. Esa es como de las primeras etapas. Después, hay etapas de mucha ira, mucho enojo contra el ex. Me han preguntado, oye, y yo quiero hacer el contacto cero, ¿no? Y le digo, bueno, pero pues tus hijos. Y me dicen, no, es que me dijeron que el contacto cero, que no tengo que ver a mi ex esposo y mis hijos tampoco. Y les digo, no, o sea, de acuerdo a tu caso, no puedes tener el contacto cero, aunque tú tengas mucho enojo con él. Y me dicen, pero es que me dijeron eso. Y le digo, no, porque necesitas, o sea, tienes que tener una relación como padres por tus hijos, ¿no? A menos de que el chico, el señor, pues sea muy agresivo, ya traiga una situación como de alguna adicción, alcoholismo, alguna situación fuerte, pues sí ahí se tiene que identificar legalmente. Pero si no hay esa situación fuerte y el señor quiere seguir viendo a sus hijos, quiere ponerse de acuerdo con ella, sí trabajo con ellas el que el enojo no se vaya hacia ese lado, ¿no? De pues querer restringir demasiado a sus hijos con su papá. Y entonces el enojo también se tiene que trabajar. Y se trabaja con visualizaciones también. Hay que hacer que pueda sacar todo el enojo, no directamente con el ex, sino con su, pudiéramos decirlo como con su holograma. Sale todo el enojo, sale toda la ira contenida, que de cierta manera, pues también la lastimaba a ella. Y también hay otras etapas. Por ejemplo, de acuerdo a Elizabeth Kubler-Ross, está la etapa de negación. Después de la negación hay enojo, después hay tristeza, o sea, depresión. Hay como un tipo de negociación con uno mismo y después hay una aceptación. En el duelo por ruptura suele pasar que tenemos mucha tristeza, hay también ansiedad. La tristeza, pues, puede ser que te lleve a algo disfuncional o que puedas seguir trabajando, pero en las noches hay mucho dolor o en las mañanas. También, por ejemplo, hay etapas de, como de culpa. Hay mucha culpa. He tenido pacientes que me dicen, ay, es que debí de haber sido más cariñosa con él. O me dicen, lo debí de haber escuchado más. Y trabajamos también la culpa, o sea, necesitan perdonarse a sí mismas. Y, ajá, perdonarse a sí mismas y ser comprensivas consigo mismas, porque he tenido pacientes que me dicen, es que tengo un carácter de la fregada, ¿no? Y ese carácter, pues creo que también influyó en que terminara la relación. Una de mis pacientes me dijo, es que pues yo estaba trabajando mucho, mi novio pues hacía lo posible por encontrarme, buscarme, pero llegaba a las 6 de la mañana para verme y yo me enojaba porque llegaba muy temprano a despertarme y yo quería dormir, ¿no? Y cuando terminaron, este novio le dijo a mi paciente, le dijo, es que pues yo iba a verte y estabas enojada, entonces yo ya no quise eso para mí. Entonces, mi pacientita pues se sintió muy culpable por haber hecho eso. Entonces, hay que trabajar también con el perdón de uno mismo, o sea, perdonarnos por este tipo de situaciones. Ajá. Y también hay otras etapas, por ejemplo, la etapa de cerrar el ciclo de amor. Esa etapa de cerrar el ciclo, hay que permitirnos y reclamar, pedir perdón y agradecer la relación. ¿Cómo se agradece? Bueno, se reclama igual como con el holograma del ex o con una imagen que usualmente en terapia se llama silla vacía. Ajá.
Tengo una pregunta, doctora. Popularmente, la gente
Sí.
tiene un concepto de perdón, ¿verdad? Y
Ah, sí.
una cosa es que perdones a ese vato que te fue infiel, pero por tu propio bien, y otra cosa es volver a la relación, al concepto de perdón. Desde la tanatología y desde lo que decía Elizabeth Kubler-Ross, es diferente a lo que te va a decir tu amiga que te va a llevar al bar, ¿no? Sí lo puedes destripar un poquito este asunto de perdonar al otro.
Ah, sí, claro. Sí, de hecho, el perdón hacia el otro llega en cierto momento. Por lo general es una de las últimas etapas. Después de que uno puede sacar el enojo, después de que uno puede, pues, expresar lo que se necesite expresar de esa relación, se perdona a al ex, de cierta manera, para liberarte, ¿no? O sea, se perdona porque pues todos somos seres humanos, todos cometemos errores. Hay una película que se llama Mary y Max, donde uno de los temas que tocan es el perdón. Y había un señor que no podía perdonar a su amiga por un comentario que le hizo la amiga, que no era malintencionado, pero él no podía perdonarla. Y ella le pedía perdón y perdón, y él no. Hasta que ella se siente muy triste, el señor como que va recapacitando. En un momento de ira, iba a pegarle a un señor, un vagabundo de la calle, porque dijo un comentario similar. Y el señor de la calle le dice, perdón. Y ahí reacciona este señor, Max se llamaba. Reacciona y le dice, sí, 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 te perdono. Y de ahí perdona a su amiga Mary. Y la explicación que le dice del perdón, le dice, es que también no me había dado cuenta de que yo también cometo errores. Y yo también cometo cosas que lastiman, ¿no? Entonces, le da el perdón a Mary. Y justamente hay que verlo desde esta parte humana. O sea, el perdón para el ex, podemos verlo como lo peor del mundo, ¿no? Que nos hizo infidelidades, que fue violento, que tenía alcoholismo. O sea, si ponemos un caso muy, muy feo, ¿no? Pero también eso es un ser humano y somos seres humanos y también como mujeres cometemos muchos errores. No podemos quedarnos como en el aspecto de ego y de decir que fuimos muy buenas personas. A lo mejor, pues fuiste una mujer muy, muy buena onda, diste demasiado, estuviste para tu pareja, pero también hay errores, ¿no? A lo mejor en algún momento, pues, se gritaron, se dijeron, mentiste. Entonces, para poder perdonar, uno necesita ver los errores propios y ver que en otro estamos en un mismo nivel de dificultades, aunque el otro te haya hecho muchas cosas.
Pero, o sea, por ejemplo, el perdón es para el beneficio, en este caso, de tu paciente, por ejemplo, ¿verdad?
Así es.
No para el vato, ¿verdad? De que, bueno, te perdono y voy y te busco para decirte que te perdono. No, es un perdón como que interno para tu paciente sin que el otro vato sepa. Algo así, ¿no?
Sí.
O sea,
sí,
no, sí, es de que, no es de que tengas interno que ir a buscarlo y decirle o mandarle una carta al vato, te perdono. No, no, o sea, el vato ni cuenta se va a dar.
Sí, o sea, ahí sí no, es como hacia la paciente, es un perdón para soltar, un perdón para cerrar ese capítulo. Porque, pues sí, hay muchos pacientes que se quedan con mucho rencor. Entonces, también una mujer no puede vivir con el rencor toda la vida hacia el ex que le hizo un montón de cosas, ¿sí? Sino es para soltar ese rencor. Y justamente como comentas, no es necesario que vaya con el ex, no es necesario que vaya y se lo diga o que le haga una carta. He tenido pacientes que me dicen, oye, voy y se lo digo, y le digo, no, vamos a trabajarlo aquí en consulta. Y en consulta los perdonan, en consulta se escribe una carta, se hace un ritual, se trabaja con MDR. ¿Por qué? Porque todo esto es interno. Entonces, en otro, como comentas, puede estar haciendo a lo mejor ya su vida, ya anda con alguien más o así. Y pues no, o sea, es algo más, más interno. También, claro, hay personas, mujeres que dicen, bueno, lo perdono y seguimos, ¿no? Y pues ahí ya trabajamos la codependencia, porque a lo mejor están como muy dependientes de esa persona, valoramos la calidad de la relación, o sea, valoramos si se puede, ¿no? Que claro, sí he tenido pacientes que terminan con sus esposos por alguna situación bastante grave, ¿no? Pero la calidad de la relación era buena. Por ejemplo, y esos casos son también muy, muy curiosos porque, pues, uno espera de, bueno, si es un hombre que está siendo infiel, pues es un hombre que a lo mejor ya ni ve por las necesidades de su señora, ¿no? Pero no, o sea, he tenido pacientes que descubren infidelidad, pero, o sea, se llevaban de perlas, o sea, estaban súper bien en la relación y descubren que sus parejas eran infieles. Entonces, dicen, bueno, ¿qué pasa, no? O sea, se supone que estábamos súper bien. O sea, en todas las áreas, ¿no? Emocional, las parejas las escuchaban, sexualmente, sexo súper bueno, o sea, salían a pasear con los hijos, todo. Y son infieles. Entonces ellas se quedan así, ¿qué hago, no? Me ha tocado dos casos. Uno donde la pareja no les pide perdón. Les dice, mira, yo tengo esta otra pareja. Si quieres seguirme aceptando, yo estoy aquí contigo, pero tengo esta otra pareja, ¿no? Ahí sí, la calidad de la relación, pues sí les digo, pues ahí tú hay que ver que tomes la mejor decisión. Si quieres seguir con él y que tengo otra pareja, pero si no entra en tus valores, pues no, o sea, no. Y sí he tenido pacientes que me dicen, es que no, yo no me considero como de que mi esposo tenga otra pareja, ¿no? Entonces, no, porque te vas a traicionar a ti misma. Pero he tenido parejas o, bueno, pacientes que me dicen, es que mi ex me está pidiendo perdón, me dice que va a dejar a esa persona, ya terminó, fue un desliz, o sea, no fue como algo muy profundo, ¿no? O sea, una situación de una relación muy estable, fue un error que cometió, pero él está conmigo. Y en ese tipo de situaciones igual se va evaluando, o sea, hasta les dan como un tiempo a esa relación. Si esa relación sana, que es muy clara, no hay engaños, no hay mentiras, la pareja está haciendo su esfuerzo, ahí claro, o sea, puede seguir la relación, pero ya hay como diferente, hay límites, hay cosas, pero porque pues no hay algo. Ajá, dime.
Sí, hay así casos de infidelidad. Que podrían ser más fácil de perdonarse que otros. No sé, uno de los
Así es.
fáciles es de que el vato, sus compas del trabajo lo llevaron a un table y ahí en el table le picharon un privado y luego ya llegó todo coloreteado, todo chupeteado. Da casos. Pero pues
Así es.
generalmente esos son los pocos, ¿no? Generalmente es de que ya les torcieron conversaciones en WhatsApp, ya el vato dejó el WhatsApp abierto y ahí la mujer le vio todo el cagadero. Y se pone
Sí,
feo, se pone feo.
ahí ya se pone bastante feo porque, pues ya, de hecho ahí está, hasta mujeres que dicen, bueno, si fue un desliz, pues te lo perdonan, ¿no? Pero ya cuando saben que hubo emociones, o sea, que no fue solamente físico, sino su pareja estuvo emocionalmente vinculado con alguien.
Ándale. Incluso hay veces que los tuercen con relaciones virtuales, pero relaciones virtuales largas, ¿no? De que tenía una morra de otra ciudad y nada más platicaban y se decían cosas, pero eso también duele, ¿va? Porque es emocional. No hubo contacto físico, pero todo lo que se decía de que, ay, que te quiero y cuánta madre, también afecta
Así
mucho,
es.
aunque sea.
Afecta muchísimo. Sí, aunque no haya habido contacto físico.
Sí.
Y es que sí, para una mujer como que implica mucho el que hayan emociones vinculadas. Entonces, ahí le duele muchísimo, ¿no? O sea, son situaciones donde dicen, bueno, ¿por qué? Y empieza la comparación, que también es algo que se tiene que trabajar en consulta. Y creo que también debería de estar en una etapa de duelo relacional en mujeres. Por ejemplo, si fue por infidelidad, la ruptura. Se comparan con la otra.
Sí.
Entonces, esa comparación es como de, bueno, si saben de quién es la otra, por ejemplo, una de mis pacientes me dijo es que mi novio se metió con una compañera del trabajo, ¿no? Que es a mí, también era mi amiga. Y entonces, lo primero que sale es la comparación, es que yo estoy más bonita que ella, ¿no? ¿Por qué hizo eso? Y entonces viene el bajón de autoestima, porque viene la comparación de decir, ok, si yo estoy más bonita y se metió con esa chica que a mis ojos, porque sí, todas las mujeres somos bonitas, pero a mis ojos, yo creo que ella no está tan bonita como yo, ¿no? Entonces, si se metió con esta mujer, entonces yo ¿a dónde quedo? O sea, ¿qué estoy peor o cómo?
Sí.
Ajá.
No, sí, también los hombres se comparan, pero se comparan otra cosa. Pero, por ejemplo, la rumiación que trae la mujer cuando se acaba de enterar o cuando es reciente este duelo, es importante que sepan que con terapia psicológica contigo, eso va a ir pasando. O sea, que sepan que este dolor que traen, que este sentimiento de
Sí.
resentimiento, de todas esas emociones, ira, tristeza, ansiedad, van a pasar, ¿no? O sea, no es para siempre, ¿verdad? Si saben usar el tiempo a su favor y ir a terapia contigo, este dolor va a ir cediendo y ya se van a poner bien.
Así es, o sea, necesitan saber que este dolor no va a durar toda la vida. Y he tenido pacientes que me dicen, ay, no me he dado cuenta que tenía ese dolor tan fuerte, ¿no? Yo pensé que era un dolor que ya a veces se llega a normalizar ese dolor, porque dicen, bueno, es un dolor que ya me llega la idea y pues mejor me la quito y me pongo a trabajar, ¿no? Pero la realidad es de que necesitan, pues sí, superar ese dolor, esa tristeza, que sepan que pues no dura toda la vida. O sea, es un dolor que se puede ir quitando con ejercicios especializados, con identificar que pues va a ir reduciendo mucho esta tristeza. Y también, claro, uno de los puntos que hay que trabajar es la autoestima. Yo la autoestima la trabajo casi al final de las sesiones de la terapia. Porque, por ejemplo, se suele decir que pues hay que querernos para superar la ruptura amorosa, pero la realidad es otra. O sea, primero hay que trabajar crisis emocional, hay que cerrar ciclos de dolor, el duelo con el ex, hacer como el ritual de duelo. Y ya como de lo último es la autoestima. O sea, hay que trabajar esta parte de pues lo que dolió de la comparación, de el dolor de que las ideas de una relación, de cuento de hadas, se van. O sea, también es un punto importante.
Ándale.
Muchas mujeres tienen la idea del matrimonio, de si ya estoy con él es para toda la vida, de que pues es como algo muy, muy lineal, ¿no? Y entonces pasan este tipo de situaciones y pues se rompe esa idea. O sea, no vivimos en una época en donde en alguna ocasión escuché Mindvalley, escuché que estamos en una época donde hay relaciones monógamas, pero de varias relaciones, ¿no? O sea, ya no es
Monógamas
como
seriales.
así es, ya no es como de una relación monógama para toda la vida, ¿no? Entonces, justamente se rompen como las ideas de toda la vida, que sí hay relaciones para toda la vida, no puedo negarlo, pero tienen sus altas y sus bajas. O sea, sí hay problemas, sí hay situaciones dolorosas. Sí hay que el perdón, sí hay situaciones fuertes, pero hay que ir cambiando como ese esquema de que la relación siempre va a ser igual, ¿no? Toda la vida. Y justamente eso también lo trabajo. Cuando lo trabajamos, la autoestima de las chicas empieza como incrementar porque ya no se presionan tanto para tener una relación lineal, ¿no? De toda la vida. Empiezan a soltar muchas cosas y empiezan a voltear a verse, empiezan a voltear a verse en el sentido de decir, ok, en ocasión escuché la frase de que no hay un, hay un libro, de hecho, también de Luis Andrés Figueroa, que habla sobre, no hay un, no hay un, bueno, tengo, algo así dice la frase, como de, tengo que ver por mí para que haya un nosotros, ¿no? Entonces, precisamente, si estás pasando por esa ruptura, estás pasando por este dolor fuerte, pues es voltear a verte a ti. O sea, empiezas a voltear a verte en qué necesitas, qué heridas necesitas sanar, herida de infidelidad, herida del pasado, cosas de la infancia.
Hace rato dijiste algo que lo veo crucial para esta época, esta era, ¿verdad? Televisa, Hollywood, estas películas de amor romántico hicieron buenos jales, ya hicieron un buen jale y nos vendieron la idea de que ese sentimiento de enamoramiento lo vamos a tener siempre. Pero
Sí.
ya tú le explicarás a a tu paciente que son, o sea, hay que madurar el amor. No te vas a quedar para
Así es.
siempre en enamoramiento, no se puede, no se puede. Pero
No.
sí, estás, toda tanta película, las novelas, yo escuché y me sonó que las novelas, ¿verdad? Las telenovelas, son como lo que es el porno para los hombres, ¿no? Los hombres, o
Sí.
sea, con el porno fantasean acá, ¿no? Y
Sí.
las mujeres con las novelas. Y en las novelas es así, ¿no? Conflicto, pum, pum. Tiene su estructura y al final se casan y felices para siempre.
Sí. Sí, así es. Sí. Sí, llegan al punto en donde felices para siempre y ya, ¿no? Y sí, justamente es como esa fantasía de enamorados para toda la vida, cuando pues la realidad es que no es así, o sea, en una relación de pareja pues hay altibajos, hay problemas, hay conflictos, puede ser que siga o puede ser que no, y entonces cuando ya no sigue, hay que enfrentar esa realidad y te confronta con la idea de la telenovela, ¿no? Del felices para siempre, del que pues ya me quedé sola, ¿no? O sea, tengo pacientes que me dicen, es que pues no, creo que ya me voy a quedar sola. No, no voy a tener ni una familia, ni un, ni ni algo, ¿no? Y les digo, bueno, es que al final hay diferentes formas, ¿no? O sea, hay diferentes tipos de familia, hay diferentes cosas, pero hay que romper justamente con esas fantasías, porque esas fantasías también pues le meten mucha presión, o nos metemos mucha presión como mujeres para tener esa familia, esa relación de pareja de telenovela, cuando la realidad es otra.
Doctora, ya para terminar, hay mujeres que todavía no tienen este duelo, pero están tomando la decisión, ¿no? Como que hay veces que la mujer es la botadora, ¿sí? Ya la relación ya no dio, ya. Pues ya está como que mucho pleito, ya no se llevan, ya no tienen relaciones, ya esa relación ya se chingó. Ya como que está tomando la decisión la mujer. Aunque ella sea la botadora, va a haber un duelo, ¿verdad?
Sí, justo. Una de mis pacientes me decía, es que yo pensé que no me iba a doler tanto porque yo decidí terminar la relación. Y le digo, no, es que al final va a haber dolor, o sea, vas a pasar por un duelo. Y me dijo, sí, pues pasó por todo, la crisis, la ansiedad, el dolor emocional, se pasan por todo. Ese es uno. Y otro, cuando una mujer está ya decidiendo terminar una relación, necesita ver varios puntos, ver la calidad de la relación. Si la relación tiene puntos positivos, claro que puede ir checando qué es lo que le está afectando en la relación, ¿no? O sea, a lo mejor hay conflictos en alguna área en específica o en varias áreas, y ver si conviene separarse o no. Pero si ella ya no se siente feliz en esa relación, si ya intentó varias cosas, a lo mejor ya intentó terapia de pareja, o ya fue a terapia, o ya estuvo leyendo, ya estuvo investigando, a lo mejor se dio cuenta de que la relación pues no es tan buena, a lo mejor su pareja, o sea, ella ya le pidió terapia de pareja a la pareja y él no quiso, o no quiso ir ni a terapia individual. Pues ahí también puede decir, bueno, pues ya son puntos como muy negativos, como para ver si continuamos. Entonces, ahí puede ir tomando la decisión. Y eso sí, las decisiones no son buenas ni malas en este tipo de decisiones. O sea, si decides separarte, es como decir, ok, me separo, sí voy a pasar por un duelo, porque sí pasas por un duelo. Pero al final, pues vas trabajando, no se trabaja emocionalmente. Si decides quedarte en la relación, pero ya a partir de un conocimiento específico de decir, ok, me quedo porque pues hay cosas que son rescatables, mi pareja está dispuesto a que sanemos la relación, pues al final también es válido. Pero sí, yo le recomiendo mucho a las chicas que vean eso, ¿no? O sea, que vean si la pareja también decide continuar. Porque a veces se quedan sin que la pareja decida continuar. O sea, quieren seguir estando en esa relación y ahí pues ya hablamos de la codependencia. Quieren seguir en esa relación cuando esa pareja es muy indiferente, sigue siendo, a lo mejor tienen el tema de alcohol, o tema de adicciones, o el tema de infidelidades, y siguen con lo mismo, pues ahí sí ya necesita trabajar ella precisamente esa codependencia para poder desengancharse de esa relación y evaluarlo, ¿no? Decir, no, pues ya, bye. Y tomar la certeza de que, pues, cualquier decisión que tome va a ser también buena para ella, decir, ok, sigo con esta, la tomo. Y claro, las decisiones no están escritas en piedra. Si deciden seguir tu relación y definitivamente ya lo intentaste otra vez y no funcionó, pues se decide la separación. He tenido pacientes que me dicen, es que ya intenté otra vez y luego se separan y luego vuelven a regresar y luego ya las ayudo para ya separarse definitivamente porque la calidad de la relación pues no fue muy buena. Entonces, trabajamos pues justamente el duelo. Y sí o sí va a haber duelo. Es raro, es muy raro que no haya duelo. Sí hay personas, mujeres, que dicen, bueno, ya me separé, ya me busco a alguien más, ¿no? Pero es muy raro que digan eso.
Hacemos una pausa para hablar de algo que todo terapeuta sabe. Elegiste una carrera para ayudar, pero para ayudar primero te tienen que encontrar. Si eres psicólogo o terapeuta, sabes que hoy en día estar en internet no es opcional. El 73% de las personas buscan a su psicólogo en Google. ¿Tu consulta es la respuesta que ellos encuentran? Este espacio es posible gracias a holderbrand.com, los especialistas en marketing para psicólogos que diseñaron y gestionan nuestra plataforma en terapia.tv. Ellos no solo hacen páginas web, crean puentes de confianza, desde optimizar tu perfil en Google Maps para que seas el número uno en tu zona, hasta implementar sistemas de citas automáticas que trabajan para ti las 24 horas. Si estás listo para profesionalizar tu presencia digital y atraer al paciente ideal, ve a holdelbrand.com y haz que tu consulta sea la respuesta que ellos buscan. Ahora, continuemos con la entrevista. Ok, pues antes de concluir esta entrevista, las mujeres que quieran iniciar un proceso terapéutico contigo o que quieran aprender más de lo que haces en tu canal de YouTube, ¿cuál es tu medio de contacto, tu canal, cómo lo encuentran?
Ay, sí, gracias, Pedro. Uno puede ser, ya sea por WhatsApp, me pueden encontrar, bueno, mi número es +52 55 24 24 73 89. Me mandan un mensajito diciendo que me vieron en este podcast, y les armo un plan de sanación emocional y ya de ahí les indico para que trabajen conmigo. También pueden encontrarme por Facebook como psicóloga Ernestina Varela. Ahí doy muchos lives. Doy lives los días martes a las 7 de la noche, hora Ciudad de México. Hablo sobre ruptura amorosa, sobre infidelidad, sobre heridas del pasado que afectan en la ruptura amorosa. También me encuentran en Instagram como psicóloga Ernestina Varela. Ahí también doy bastante contenido de valor. Y en YouTube igualmente estoy como psicóloga Ernestina Varela. Tengo videos ahí específicos y tengo masterclasses grabadas que las pueden tomar. Así es como pueden encontrarme.
¿Y recibes consulta en línea que funciona igual que la presencial?
Así es, sí. Tengo en línea desde cualquier lado de la República o desde cualquier país. Me pueden contactar. Y lo trabajamos en línea. Por lo general, las sesiones son una vez a la semana. Les doy workbooks, les doy ejercicios específicos. Tienen contacto conmigo toda la semana. Son procesos muy específicos y muy especializados. Por lo general, mis programas de sanación de ruptura duran entre 8 a 12 sesiones aproximadamente. A veces tengo pacientes que duran más tiempo. Pero son alrededor de 12 semanas el tratamiento. Entonces, en esas 12 semanas, pues trabajamos con ejercicios de MDR, con workbooks, con videos, con rituales. Y después de ahí se evalúa la sanación, los avances que tienen. Y de ahí vamos viendo con más sesiones. O se va alargando el proceso, o sea, una vez cada 15 días, una vez al mes, y así vamos trabajando. No tengo pacientes que después de que terminen lo de ruptura, pues pasan a otro nivel que es lo de buscar pareja, o también buscan disfrutar su soltería. Entonces trabajamos que disfruten la soltería y ya son otros procesos. Pero empezamos con el trabajo de ruptura amorosa, infidelidad. Empezamos con ese tipo de procedimientos.
Ok, doctora, voy a dejar esto, tus canales y tu medio de contacto en las notas del programa. Y gracias. Gracias por tu participación.
Gracias a ti, Pedro, por la invitación. Me encantó estar aquí contigo.
Gracias por acompañarnos en este episodio de Enterapia.tv. Si eres psicólogo o terapeuta y quieres compartir un tema que controles y domines, queremos conocerte. Visita Enterapia.tv y postúlate para ser nuestro próximo invitado. Sigamos difundiendo la terapia psicológica juntos. Soy Pedro Peña. Es todo por hoy.